Verso 1 al 3. ¿Tienen mis hermanos? Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante con paciencia la carrera que tenemos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Padre, nuevamente queremos orar por este último tiempo de la palabra, Señor. Queremos darte gracias por todas las riquezas que hemos recibido en estos días, Señor. Cada palabra, cada exhortación, cada enseñanza, como nos ha descrito de manera tan detallada, tan clara, Señor, lo que es nuestro llamado como hijos tuyos, Señor. Señor, como oraban mis hermanos, no dejes que esta palabra caiga en tierra, Señor. Concédenos corazones adecuados para meditar en estas verdades que tú nos estás hablando, Señor. Y ahora que nos disponemos a tener este tiempo en la palabra, Señor, rogamos que tú uses poderosamente, Señor, tu palabra para hablarnos y enseñarnos a cada uno de los que estamos acá, Señor. Mira a nuestros hijos y niños que han salido, Señor. También oramos para que tú les hables, Señor. Oramos para que ellos también puedan correr con nosotros la carrera de la fe, Señor. Oramos por los hermanos que no pudieron estar con nosotros estos días, Señor, también. Que tus bendiciones, tu gracia sea acompañándoles, Señor. Y ahora oramos por nosotros, Señor. Dispón nuestro corazón para oír la voz de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, rearguyéndonos, mostrándonos el camino que debemos andar como hijos tuyos, Señor. Tú conoces el cansancio acumulado, las distracciones, todo lo que puede ser un impedimento, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y concédenos tener un buen corazón, corazón recto, Señor, para oír tu santa palabra y ponerla por obra, Padre. Es nuestro ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, yo voy a estar concluyendo lo que serían los mensajes de estos días acerca del ejercicio de la piedad con la figura del atleta. Y como acabamos de leer el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, nos muestra cómo otro autor, además de Pablo, que sería un autor que no sabemos claramente quién fue, él también va a usar la figura de un atleta, especialmente ya de la competencia de un atleta, o sea, una carrera, para mostrarnos aspectos de la vida cristiana. Entonces, todo esto que vamos a ver va a sumar en relación a lo que hemos venido viendo. Y el pasaje comienza con esta frase que es como el contexto de lo que vamos a ver hoy y lo que les estaba enseñando el autor a los hebreos a sus receptores iniciales. Él dice ahí: por tanto, nosotros también. Quiere decir que el capítulo 12 está vinculado al capítulo 11. Y usted en el capítulo 11 conoce ese capítulo que ha sido llamado como los héroes de la fe. Y de alguna manera el autor a los hebreos está mostrando cómo los hombres del pasado, los patriarcas, los profetas, ellos corrieron la carrera. Y esa carrera que corrieron ellos quedó escrita en la palabra. Pero ahora nosotros entramos como pueblo de Dios a relevar a aquellos que corrieron la carrera. Y ahora entramos en la misma carrera. Entonces, de alguna manera la carrera de la fe es como una carrera de relevos. Que unos corren una distancia con el testimonio y ellos llegan y entregan el testimonio a otros y otros siguen. Los santos del pasado del Antiguo Testamento, ellos corrieron la carrera, hermanos. Pero ahora nos están entregando a nosotros el estandarte de la fe. Y ahora nosotros debemos correr y ser fieles a Dios en nuestra generación y en nuestro tiempo. Entonces hay un vínculo entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Así como ellos sirvieron a su generación, así como ellos alcanzaron promesas por la fe, así como ellos fueron fieles en su tiempo, se espera que la generación de creyentes del nuevo pacto también corran la misma carrera. Entonces, es el contexto de la carta. Ahora vamos a entrar al pasaje como tal y vamos a ver que en este pasaje vamos a encontrar varias cosas. Primero vamos a encontrar que el autor le va a dar un estímulo a estos creyentes para correr la carrera. Después nos va a describir cómo es la carrera que ellos tienen que correr. Después nos va a mostrar los obstáculos que pueden impedir que un cristiano corra bien la carrera. Después nos va a mostrar quién es el ejemplo en esta carrera, que es Cristo. Y por último va a ser una exhortación final para que no desmayemos en la carrera. Entonces tenemos un pasaje, hermanos, yo estudiaba este pasaje y decía, cada frase, cada palabra que el autor usa, la usa para ilustrarnos con una alegoría que es la carrera, aspectos muy importantes de nuestra vida de piedad. Entonces, bueno, vamos a entrar al pasaje como tal y vamos a ver lo primero que decíamos, que es el estímulo que el autor pone usando la figura del atleta en nuestra carrera. Eso está en el versículo 1. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Es el estímulo que va a poner el autor cuando él usa la alegoría del atleta. Cuando un competidor o un atleta va a llevar a cabo una competencia, generalmente en aquellos días, como en nuestros días, ella se celebraba en escenarios o en estadios donde los atletas estaban rodeados de una galería, de unas gradas llenas de personas que habían ido como espectadores de esa carrera o de esa competencia. Entonces, él quiere introducir esa idea también en nuestra carrera cristiana. De alguna manera, hermanos, el deporte siempre ha sido un espectáculo. ¿Sí? Hay un hermano que decía que tal vez de las únicas cosas sanas que tiene el mundo es el espectáculo del deporte. Aunque en algunos casos tiende a corromper, pero es de lo poco sano que se puede encontrar en el mundo. Y el deporte en aquellos días, como en nuestros días, era un gran espectáculo. La gente, los romanos y los griegos, la cultura judía no tanto, pero los romanos y los griegos, ellos eran fanáticos de los deportes. Asistían a las olimpiadas, seguían algunos competidores, algunos luchadores, como hoy en día nuestra cultura. Entonces aquí el autor, hermanos, quiere poner una escena bien interesante. Yo no sé si usted ha ido a un estadio. Yo recuerdo, hermano, la primera vez que yo fui a un estadio. A mí lo que más me impresionó no fue tanto lo que sucedió en el partido, sino la atmósfera que se vive en un estadio, hermanos. La pasión, la gente alentando, gritando. Hay un tipo de euforia que es muy cautivadora, hermano. Yo no sé si usted ha estado en un estadio. Los que han estado en una experiencia, recuerdo una vez fui con una muchacha y me decía, hermano, a mí no me gusta, en el mundo, ¿no? A mí no me gusta el fútbol. Pero esto es una cosa apasionante, porque el espectáculo que gira alrededor de eso es muy atractivo. Y eso está diciendo el autor a Hebreos. Consideren, hermanos, que ustedes ahora entran a correr una carrera y ustedes están en medio de una gradería de testigos que lo están viendo. Anteriormente, en el capítulo 10, verso 33, miren lo que él decía de la iglesia, de la iglesia a los que le escribía la carta. Él decía que, por una parte, 10:33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y la palabra que usa ahí en el griego es fuisteis hechos teatrizo, ¿sí? Como una obra de teatro. Los cristianos judíos que habían sido perseguidos y que habían pasado por ciertas situaciones, ellos fueron de alguna manera como un tipo de espectáculo al mundo. ¿Sí? Y esa idea la debemos tener
cuando consideramos la vida cristiana como atletas. Hay personas alrededor, hay una nube de testigos que está considerando cómo estamos corriendo la carrera. El apóstol Pablo, si lo quiere anotar ahí en 1 Corintios 4:9, él dice que como siervo de Dios había llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea que el mundo, los ángeles y los hombres veían cómo Pablo y los siervos de Dios llevaban a cabo la obra del ministerio, y eso era como un espectáculo. No en el sentido de que el ministerio ni la vida cristiana sea un show, hermanos, pero sí en el sentido de que hay ojos que nos están viendo. Hay ojos que están considerando cómo estamos corriendo la carrera. Y Pablo dice, mire esos tres testigos que Pablo pone. El mundo. ¿No? La gente del mundo aborrece a los cristianos. ¿Sí? Es como la fanaticada contraria. Nos insultan, se burlan, dicen cosas en contra de nosotros. Pero en medio de todo eso nos están viendo. Y están considerando cómo estamos corriendo o cómo estamos peleando. Piense que de alguna manera usted lleva la camiseta que dice de Cristo, corriendo por el reino de los cielos. Y la gente lo está mirando, cómo usted está corriendo. Aún el impío espera que usted corra como un buen cristiano. Que se comporte como cristiano, que ande como cristiano, que sea piadoso, porque su camiseta dice que es de Cristo. Y la gente lo está viendo, hermano. Es impresionante. Nosotros estos días hablábamos con Diana. Yo he tenido este año, hermano, unas experiencias que estas verdades me las han sacado a la luz, hermano. He tenido la experiencia, un día estaba en el gimnasio, hermanos. Estaba haciendo ejercicio. Y estoy ahí cansado, sentado, y se me acerca un muchacho. ¿Usted alguna vez ha hecho un video de raíces hebreas? Y yo pantaloneta. Otro día, hermanos, estábamos en el centro almorzando con unos hermanos. Después de una reunión, ¿no? En el centro, para una panadería, hermanos, metida por allá donde pasa mucha gente. Y estoy yo sentado ahí tomándome un café. Cuando pasa una señora y se queda mirando y se queda mirando y se devuelve, hermanos, y se entra a la panadería. ¿Usted es el de tesoros cristianos? ¿Ustedes? Hermano, yo le decía a Diana, como para uno estar haciendo algo malo. Hermano, he tenido una cantidad de experiencias así. En estos días salimos a comer algo acá cerca, el viernes que llegamos. Voy saliendo del carro y alguien pasa y me dice, ¿Pablo? Ya, hermano, de verdad que uno no se da cuenta, pero la gente lo está observando. Y más si usted tiene el nombre de cristiano. Y lo que hace puede ser un espectáculo que traiga gloria a Dios o deshonra. El mundo lo ve, los incrédulos lo ven. ¿Recuerdan lo que decía nuestro hermano Miguel Duverly? Sus hijos lo ven. Sus hijos siempre lo están viendo. Sus hijos saben si usted es un hombre piadoso, una mujer piadosa. Sus hijos saben los pecados que usted tiene, la deformidad de su carácter, la falta de devoción o lo contrario. Sus hijos saben si usted ora, hermano. Sus hijos saben si usted es un hipócrita o si usted es íntegro en su fe. Pero no solo eso, hermanos, dice los ángeles. Qué misterio, hermanos, porque Pablo dice que los ángeles contemplan la iglesia. Contemplan la sabiduría de Cristo, la gracia de Cristo, las virtudes de Cristo en la iglesia. O sea, tenemos testigos visibles que podemos ver de carne y hueso, pero tenemos testigos invisibles. Ángeles fieles. Pero también tenemos testigos de demonios. A este le gusta esto. Este hace esto a escondidas. Este piensa esto. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso nos da una sensación de reverencia y temor en la carrera. ¿Sí? Porque cuando usted se siente observado, usted corre de cualquier manera. Hay muchos videos de internet que dice, cuando van corriendo una carrera, usted puede ir muriéndose, pero cuando vea al camarógrafo, haga cara y sonría. Entonces van muriéndose ahí ya en el kilómetro 30, pero sale el del camarógrafo ahí. Para salir bien en la foto. Hermanos, todo el tiempo nos están observando. Usted llega a la iglesia, hermano, y aunque usted crea que nadie lo está viendo, lo estamos viendo. Y hay hermanos que realmente, sin palabras, su integridad, su fidelidad, su constancia, son un ejemplo. Pero también lo cierto es que, sin darnos cuenta, en nuestra imprudencia, nuestra falta de sobriedad, de temor a Dios, a veces pecamos y creemos que nadie nos está viendo, pero nos están viendo, hermanos. Hay testigos a nuestro alrededor. Y estamos dejando una imagen de Cristo que trae gloria a su nombre o descrédito. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Porque estamos siendo observados. Por los hombres, por el mundo, por los mismos hermanos, por los ángeles. Y por qué no decir, obviamente, por Dios, por Cristo. Ahora, el contexto más inmediato, hermanos, cuando dice ahí que teniendo alrededor tan grande nube de testigos, también está asociado a los que pasaron ya la carrera. Los que viene él mencionando. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón y bueno, y todos los profetas. De alguna manera, él quiere como poner la idea de que ellos ya corrieron la carrera, entonces ahora son como testigos. Pero algunos intérpretes dicen que es difícil pensar que en los cielos hay una gradería de hombres que están mirando lo que está sucediendo. La idea es la siguiente. Cuando usted está en una carrera, hay público, ¿cierto? Y la gente está ahí para animarlo. Entonces, de alguna manera, es como si usted está corriendo la carrera y corriendo la carrera, y usted ve a Moisés. Y Moisés sale con una pancarta. Yo también sufrí, yo también padecí, Dios me sostuvo, sigue adelante. Y pasa y usted ve a Noé con una pancarta. Yo construí el arca por tantos años y Dios fue fiel y trajo un juicio. Cree en Dios, cree en su palabra. Y vienen todos los profetas y todos los patriarcas como testigos, pero no que nos observan, sino que su propósito es alentarnos y estimularnos a la fe para que como ellos corrieron la carrera y alcanzaron las promesas, así también nosotros podamos recibir aliento y fe de ellos. ¿Usted ha visto en esas carreras que sale la hija con un letrero que le dice al papá, papá, tú puedes, sigue adelante? Algo así hacen los hombres de antaño con nosotros. Ellos nos dan testimonio de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, del poder de Dios. Y como viendo a Dios se mantuvieron como viendo al invisible. Y corrieron y fueron fieles y alcanzaron la meta que Dios propuso para ellos. Hermanos, nosotros necesitamos considerar esos testigos y animarnos. Yo en estos días estoy en mi devocional en el libro de Josué. Y de verdad que son de esos libros que lo animan a uno mucho, hermanos. Porque aquellos reyes, naciones, ciudades que en algún momento atemorizaron a una generación a tal punto que lo llevó a pecar contra Dios, llega un momento que Dios determina juzgar esas naciones y una a una van cayendo a los pies de Josué y del ejército de Israel. ¿Y qué pienso yo cuando yo leo eso? Dios es fiel, hermanos. Dios cumple sus promesas. No hay gigante, no hay nación, no hay nadie que se oponga a lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y para mí, aunque no estoy en la misma guerra como la de Josué y aquellos días, me llena de fe en la confianza de Dios. Entonces cuando usted lea el Antiguo Testamento, las historias, aún las historias del Nuevo Testamento, ellas son como una gran nube de testigos que nos dan testimonio de Dios y que nos ayudan a correr con fe la carrera. Esos hombres fueron débiles, esos hombres pasaron luchas, esos hombres tuvieron adversidades, esos hombres enfrentaron oposición, pero Dios los sostuvo. Y están ahí como voces de aliento para que podamos enfrentar nosotros ahora en este tiempo la carrera que tengamos por delante, enfrentarla con fe, con buen ánimo, con aliento. Hermanos, cuán bueno es oír la voz de esos testigos. Cuán bueno es escuchar a los patriarcas. Cuán bueno es escuchar a los profetas. Cuán bueno es escuchar a los mismos apóstoles. De todo lo que sufrieron, pero a pesar de ellos, fueron fieles. Entonces, aquí el autor comienza a mostrarnos el ambiente. El ambiente que Dios usa de manera espiritual para animarnos y que podamos seguir la carrera. Y hacernos conscientes de que la gente nos está observando también. Y somos espectáculos al mundo. Ahora, lo segundo que nos muestra el pasaje, ahí en el mismo verso 1, es que el tipo de carrera que hemos de correr, porque dice al final del pasaje, despojémonos de todo peso y del peso que nos y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se hace una descripción del tipo de carrera que debemos correr. Aquí la palabra, bueno, primero nos muestra que la vida cristiana es un correr. ¿Sí? Hay un mandamiento de correr la carrera. ¿Sí? La vida cristiana en un sentido no es pasiva, hermano. Nosotros no somos espectadores, somos corredores. Quiere decir que siempre estamos andando, siempre estamos avanzando. Quiere decir que, como decíamos, tiene que haber un entrenamiento, una disciplina, porque somos llamados a correr de manera espiritual. Pero el autor dice que esa es una carrera que de paciencia. Hay varios tipos de carreras, ¿no? Hay carreras de velocidad, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros. Son carreras, hermanos, que duran segundos, ¿sí? Que el atleta lo que tiene es que ser muy veloz, muy rápido. Usted mire la condición física de ese tipo de atletas, son musculosos, son fuertes. Pero aquí la carrera que el autor está mencionando es una carrera de distancia larga. Por ende, es una carrera que implica paciencia, ¿sí? Podríamos pensar como un tipo de carrera de maratón, 42 kilómetros, ¿sí? Una persona promedio en un maratón que corra a un ritmo lento, corre un maratón en 4 horas. Un profesional lo puede hacer en 2 horas y media, pero para el atletismo eso es una distancia larga, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante considerar la vida cristiana no como una carrera de velocidad, sino como una carrera larga? Bueno, la lección y la alegoría tiene algo bien importante. Muchos conocemos, como se ha dicho en estos días, aquellos corredores que comienzan muy entusiasmados, con mucha energía, y comienzan a avanzar a altas velocidades. Pero cuando usted comienza a avanzar muy rápido, usted va a sentir un efecto muy rápido de agotamiento. Entonces, en una carrera de paciencia o de distancia, una de las cosas más importantes que tienen que aprender los corredores es a saber mantener un buen ritmo. ¿Sí? Usted no puede salir corriendo a lo loco, ¿no? ¿Ha visto los Simpson? Homero. Va a correr el maratón y él sale corriendo de primera, a los 2 minutos ya está cansado. Entonces, hay que correr, hermanos, la vida cristiana, pero con sabiduría. ¿Y con sabiduría en qué sentido? Que debemos mantener un ritmo perseverante para no solo comenzar, sino terminar. Lo que un comentarista decía, que me parece bien importante, quiere decir que es importante para el corredor cristiano considerar el ritmo, la energía y la pasión con la que se desenvuelve. El secreto, dice él, está en la paciencia. Quiere decir, mantener un ritmo constante y regular. cuidando de sus energías. Hermano, y eso es bien importante en la vida cristiana. Hay algo que a veces a nosotros nos falta y que Dios tiene que ayudarnos. Hay dos extremos. El extremo de una pasividad enfermiza. ¿Sí? El extremo de la persona no se compromete, no es diligente, no sirve, no se involucra. Pero también existe otro extremo, ¿no? Demasiado activismo. Quiero hacerlo todo rápido y ya. A la larga, los dos casos son peligrosos. El buen corredor tiene que entrenarse para conocer sus condiciones, conocer la carrera que tiene que llevar y mantener un ritmo. Mantener un ritmo. Ahora, hermanos, ¿qué significaría eso en la vida cristiana? Bueno, hermanos, uno puede haber aprendido muchas cosas aquí y llegar el lunes a decir, ahora sí voy a leer toda la Biblia, ahora sí voy a orar 6 horas, ahora sí me voy a involucrar en esto, en aquello, y llegue y lo hace tal vez 5 días. Pero a los 5 días se agota y no puede mantener ese ritmo. Significa que yo debo ser constante y perseverante, pero manteniendo un sabio equilibrio. El equilibrio entre las responsabilidades espirituales, las responsabilidades diarias. El equilibrio entre la devoción, la familia, la iglesia y el trabajo. El equilibrio entre mis fuerzas, mis capacidades y mis desafíos. Entonces pensemos, hermanos, que es la constancia regular o ritmo, como se le llama en el atletismo, lo que nos va a mantener. ¿Saben cuál palabra es importante aquí, hermanos? Hay una palabra que es bien importante cuando hablamos de ritmo, pero que la Biblia la usa de manera muy clara, la palabra fidelidad. Fidelidad es cumplir los compromisos que tenemos de manera regular. Y esa manera regular implica que yo tenga un ritmo. Implica que yo tenga, como decíamos, un entrenamiento, unos tiempos, sepa cómo manejarme. Yo como esposo, como padre, como hombre, como hermano en la iglesia, tengo unas actividades, tengo unas responsabilidades. Y yo de alguna manera debo organizar mi vida, eso es orden espiritual, según mis compromisos y tratarlo de mantener regularmente, de manera que pueda caminar con Dios, cumplir mis deberes y descansar adecuadamente. Ritmo, ¿sí? Es una carrera de constancia, de paciencia. Y la palabra paciencia habla de mantener la perseverancia y la constancia, la determinación en medio del camino. También es muy interesante, hermanos, que cuando los corredores describen cuáles son las etapas cuando ellos están en un maratón, ellos dicen lo siguiente, que yo creo que es mucho el contexto de la epístola a los Hebreos. Al comienzo el corredor, mientras calienta, el cuerpo como que está frío y le duele. Los primeros kilómetros son de calentamiento. Pero después de usted pasar los primeros kilómetros de calentamiento, el cuerpo se acondiciona, hermanos. Entonces el corredor tiene la sensación de que él todo lo puede. Entonces vienen unos kilómetros donde hay euforia. El cuerpo se siente activo, el cuerpo se siente fuerte, fuerte. Ya después de la mitad del maratón, que sería 21 kilómetros, más o menos del 21 al 30, comienza a haber un desgaste físico donde él comienza a sentir dolor. Dolor, dolor. Él sigue, pero él siente dolor. Su cuerpo ya comienza a sentir el rigor de la carrera. Y dicen que cuando llega el kilómetro 30, hermanos, generalmente el corredor va a experimentar lo que le llaman la pared. ¿Saben qué es la pared? Que la mente y el cuerpo le dice, no puedes más. Y esa es la parte más difícil de la carrera, porque el cuerpo ya no tiene fuerza. Entonces de ahí en adelante él requiere una condición mental que lo sostenga los últimos kilómetros. Y la epístola a los Hebreos, ellos comenzaron, y al comienzo fue difícil, hermano, pero en medio de esa dificultad ellos comenzaron a caminar, a correr, y comenzaron a ser cristianos muy enérgicos. Muy fuertes, bien avanzaban, dieron frutos, sirvieron a Dios, pero llegó un momento donde comenzaron a agotarse. Vinieron las dificultades y llegó de alguna manera la pared. ¿Y qué pasó con la pared? Muchos comenzaron a desmayar, hermanos. Entonces, de alguna manera, esta carrera a veces tiene esas etapas. Yo no sé en cuál etapa usted está. Yo veía a los hermanos que estaban contando su experiencia con el bautismo y yo dije, están comenzando. Y usted cuando ve a alguien comenzar está enérgico, ¿cierto? Está alegre, está en ese primer amor. Otros están en la experiencia donde vamos adelante, vamos a pelear, todo podemos en Cristo, somos vencedores, estamos fuertes, ¿no? Algunos ya llevamos más tiempo y hemos entrado en el rigor de la dificultad. Entonces ya sentimos el dolor, lo hago por convicción, pero me duele esto, estoy pasando esto, estoy pasando esto. Y algunos se encuentran en la pared. Ya no quiero más, ya no puedo más. Le perdí cariño a esto, ¿no? Así estaban los hebreos, hermanos. Entonces, el autor está describiendo que esta carrera, para que se pueda completar, requiere paciencia, hermanos. Constancia. Y yo voy a decirle esto, y espero que se despierten. Veo varios durmiendo. Me duerma, hermano y hermana. Voy a decirle esto porque usted debería saberlo. La carrera cristiana nunca es plana. A veces hay dificultad, a veces hay euforia, a veces hay cansancio y hay jornadas donde a veces ya sentimos que no podemos avanzar. Entonces el cristiano tiene que aprender que debe haber perseverancia. Y la perseverancia es la conciencia de saber que debemos continuar fieles a Dios en medio de las circunstancias. No centrándonos ni en lo que sentimos, ni en lo que vemos, ni en lo que estamos sucediendo. Hermano, yo podría decirle que hay semanas donde para mí orar es muy fácil. Servir a la iglesia es muy fácil. Cumplir mis deberes matrimoniales es muy fácil. Pero también podría decirle a la iglesia que hay semanas donde es difícil. Es agotador. Es emocional, espiritualmente, físicamente. Pero aún así sé que soy consciente de que debo cumplir mis deberes con Dios. Debe haber una constancia, una regularidad. ¿Sí? Es una carrera, hermanos, de paciencia. No piense que usted en un mes, en dos meses, en tres meses va a llegar al objetivo. Es una carrera que conlleva toda la vida. Siempre estamos corriendo. Entonces no se preocupe por ir muy rápido, no se preocupe porque otros van muy rápido, mantenga su ritmo. Sea fiel a sus situaciones, a la gracia que se le ha dado, a la fe que se le ha dado, a los dones que se le ha dado, al llamado que se le ha dado. Pero corra la carrera, corra con paciencia, siga avanzando. Ahora, ¿saben qué dicen cuando viene el muro? El muro es el kilómetro más o menos 30 en una maratón. Que cuando la persona pasa ese kilómetro, ya llegó. Un momento donde él siente que no puede más y que de verdad hay gente, usted ha visto que se desmayan y hay gente que ha muerto. Ahí está, en la media maratón murió una persona corriendo la maratón en Bogotá. Porque colapsó. Pero cuando pasan ese kilómetro, que es como el muro, ya después comienzan a ver la meta cerca, la gente cerca, y ya ahí el cuerpo comienza a recobrar. Entonces tal vez usted está en ese muro. Yo quisiera decirle, siga adelante que Dios le va a ayudar. Lo va a sostener, le va a dar gracia. Lo va a hacer pasar por... Hay un momento, hermano, donde uno dice, ya aquí no hay nada, ya no tiene sentido, no vale la pena. Pero inmediatamente pasa ese muro, otra vez como que las cosas se aclaran. La mente se aclara, el corazón se aclara, las fuerzas vuelven y nos espera por delante la meta. Entonces, hermanos, seamos conscientes, segundo aspecto, no solo somos espectáculo en medio de nuestra carrera, sino que nuestra carrera es larga distancia. Regulemos nuestro ritmo, nuestra velocidad, nuestros tiempos. Y lo tercero que ahora dice el autor, en el mismo versículo 1. Pues yo les decía que esto tiene mucha enseñanza, hermanos. Ahora el autor va a hablar de los obstáculos de la carrera, cosas que nos pueden impedir correr bien esta carrera. Dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces aquí el autor nos va a mostrar que hay algunos obstáculos en esta carrera. Lo primero que él dice es el peso. El peso que se habla acá puede significar dos cosas. Un atleta para correr no puede estar en sobrepeso, pues el peso mismo de su cuerpo, o el peso que puede traer cargar otras cosas. Puede significar las dos cosas. Es más, por eso el atleta tenía que entrenarse, ir al gimnasio, porque él tenía que acondicionar su cuerpo. Porque es difícil ver un maratonista, un corredor que sea gordo, barrigón. Yo me acuerdo cuando estuvimos en pandemia, hermano, yo me enfermé. Entonces unos hermanos me dijeron, no, hermano, tiene que comenzar a hacer ejercicio, vamos a salir a hacer ejercicio. Entonces salíamos todas las mañanas a las 6, 7 de la mañana a correr. Hermano, yo, los primeros días que yo salía a correr, yo decía, hermano, yo siento que tengo una bolsa acá. Y me pesa. Yo sentía que tenía una bolsa, literal, hermano, una bolsa que me pesaba y no me dejaba correr la barriga. Entonces hay dos cosas que el autor nos dice que si queremos correr, necesitamos quitarnos el peso. Espiritualmente, ¿qué significa? Bueno, si pudiéramos hablar de la gordura del cuerpo que impide que el atleta pueda correr bien, espiritualmente podríamos decir que es el exceso de carne, el exceso de grasa. ¿Sí? Que espiritualmente, obviamente, eso habla de nuestros cuerpos y sobre todo de nuestro viejo hombre. Un autor decía, mírese al espejo, porque ¿cuál es el espejo que tiene el atleta de Dios? La palabra. Cuando usted mira la palabra, usted dice, oiga, estoy a la luz de la palabra, tengo un poquito acá de gordura de ira, gordura de orgullo, gordura de lujuria, gordura de impaciencia. Necesito ejercitarme en esas áreas, porque eso a la larga me va a causar problemas corriendo. Yo tengo un hermano que también predica en Brasil, y el hermano era obeso, hermanos. Una persona indisciplinada para comer. Y el Señor comenzó a hablarle que él, si quería servir al Señor hartos años, antes de morir de diabetes, él tenía que comenzar a cuidar su cuerpo. Y me dice, hermano, me compré unos tenis, una pantaloneta, y fui ante un entrenador. Y dije, no, quiero comenzar a correr. Y el entrenador le dijo, pero así gordo no puede. Entonces, va a pasar 3 meses para adelgazar, para que cuando corra no se dañe las rodillas. Porque el peso le daña las rodillas. Hermanos, hay cosas que nos impiden correr espiritualmente. Yo quiero correr, pero esa amargura, esa ira, ese problema, ese pecado, es como grasa que no me deja correr. Y saben qué, hermano, cuando recuerde mi historia, fea, pero yo sentía algo que me pesaba cuando corría. Literalmente, yo sentía como si tuviera una bolsa. Y yo no puedo explicarle bien, pero cuando usted comienza a andar con Cristo, usted va a sentir cosas que le pesan, que están en usted, que no lo dejan avanzar. En estos días una persona me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo sé que la falta de perdón y la amargura no me deja avanzar. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Qué te pesa? ¿Qué es un peso? Necesitas adelgazar espiritualmente, necesitas tratar con eso. Porque eso no te deja seguir. Hermano, a veces entramos en situaciones que no nos dejan seguir. Que ya me pesa dar un paso, me pesa reunirme, me pesa orar, me pesa. El problema no está en las circunstancias. El problema es que hay áreas en mi vida espiritual que no he tratado. Y por ende no puedo correr. O si corro, corro así en cámara lenta. Corro perjudicándome. ¿Por qué? Porque de alguna manera no he tratado con áreas. Entonces cuando el autor dice, despojémonos. ¿Qué significa despojarse? Quitarse. Tratar algo, quitarse algo que ya, como cuando usted quita una ropa. Usted tiene que pensar, ¿qué no me deja buscar a Dios? ¿Qué no me deja crecer en mi vida de piedad? ¿Qué es un impedimento? Sea el carácter, sea una relación, sea una situación en la iglesia. ¿Qué está impidiendo eso? Pero además tenemos el asunto que el peso puede ser algo externo. ¿Usted nunca ha visto a un corredor entrar a una carrera con corbata y zapatos y gabán? O con una maleta. El soldado decía Jair, el soldado tiene una armadura y tiene cosas pesadas. El atleta no. ¿Usted ha visto los corredores, hermanos? Ellos, su ropa es bien ligera. En antigüedad, como decían los hermanos, tenían que usar lo más modesto, pero prácticamente corrían desnudos. Cuando usted comienza a correr, usted necesita ropa, tenis ligeros. Y uno dice, no, de verdad, hermanos, cuando usted comienza a correr, yo comencé con los hermanos en pandemia a correr y yo decía, bueno, chévere, comencé a lastimarme el pie, comencé a lastimarme los pies, yo qué necesito, y comencé a buscar tenis para correr. ¿Sabe cuál es la característica de los tenis para correr, hermano? Que usted los alza y no pesan. Cuando usted va a mirar la descripción, dice, no sé cuántos gramos. ¿Por qué? Porque para el corredor, hasta tener unos tenis de cierto peso pueden ser un problema. Entonces, espiritualmente, ¿eso qué significa, hermanos? Que cuando vamos a correr, debemos correr de la manera más ligera. O sea, hay cargas que no podemos llevar. Hay equipaje que no podemos cargar porque estamos en una carrera. ¿Y eso qué significa? Bueno, hermanos, ahí ya no solo, como vamos a ver más adelante, el pecado, sino a veces nosotros nos sobrecargamos con cosas que no son de Dios. Yo en estos días hablaba con un hermano y le decía, ¿qué dice Mateo? Dice, venid a mí todos los cargados y trabajados. O sea que si usted está sobrecargado y trabajado, en un sentido usted está caminando lejos de Jesús. Y usted tiene que venir a Jesús. Para que Jesús lo ayude a encontrar, ¿qué? Descanso. Y hermanos, obviamente la misma carrera ya tiene un peso. ¿Cuál peso? El peso propio del cuerpo, porque su cuerpo pesa. Usted tiene que cargar con su propio cuerpo. Pero hay pesos adicionales que son innecesarios. Entonces un cristiano, yo escuché, me viene esto, que ahí es donde yo creo que la aplicación es muy importante. Yo debo considerar cuáles son los pesos de mi vida que tengo que cargar, que vienen de Dios, que hacen parte de mi llamado, de mi vocación, y llevarlos porque es mi carga. Pero también tengo que considerar cuáles pesos no provienen de Dios. O hasta dónde yo puedo soportar cierto peso. Hasta dónde yo puedo asumir compromisos, actividades, responsabilidades. Porque yo estoy en una carrera y en esa carrera no me puedo agotar. Entonces, por ejemplo, hablamos ahorita del cristiano que quiere servir a Dios. Y él quiere hacer esto, él quiere hacer esto, él quiere hacer esto. Pero él asume demasiados compromisos. Y llega un momento donde ya no puede correr. Él no es capaz de decirle no a cosas. Él no es capaz de organizar su tiempo devocional, su tiempo familiar, su servicio a Dios. Yo hablaba con un hombre en estos días y le decía, hermano, ¿qué está haciendo? Va a alegorizar. Ayuno el lunes, evangelismo el martes, consejería el miércoles, el jueves discipulado. El viernes predicación, el sábado actividad con los niños y el domingo ministerio de alabanza y en la tarde ministerio. ¿Y qué día descansa, hermano? ¿Qué día ora? ¿Usted tiene tiempo para su familia? Bueno, la verdad no queremos que usted se destruya en el ministerio. Queremos que usted corra bien la carrera. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es lo más importante? ¿En cuál usted es indispensable? ¿En cuál usted ve que Dios le está ayudando, le está dando gracia, lo está bendiciendo? En este. ¿Cuál usted cree que innecesariamente usted podría estar o no estar y no va a hacer falta? En este. Entonces vamos a quitar este. Vamos a escoger el de la semana un día para descansar. 6 días trabajarás, 1 día descansarás. Vamos a escoger un día en la semana para dedicarle a la familia. Hermano, pero es que... yo sé, yo me acuesto a las 2 de la mañana, pero los hermanos quieren orar a las 4 de la mañana. Pues ellos pueden orar a las 4 de la mañana, usted tiene que aprender a descansar. No todos podemos hacer lo mismo al mismo ritmo. ¿Me van a entender, hermanos? ¿Saben cómo se llama eso? Equilibrio. Y cuando no tenemos equilibrio, hermanos, nosotros mismos nos afectamos. Afectamos nuestros hogares. Y una de las cosas que yo lo hablaba con los hermanos que servimos aquí en la iglesia, que más me ha llamado la atención en este último tiempo. Yo creo que hemos tenido un auge y el Señor nos ha abierto puertas para involucrar en muchos ministerios, muchos servicios en la iglesia, pero una de las preocupaciones que tenemos es que los que estemos sirviendo, no nos quememos ahí. No nos quememos ahí, ni quememos nuestras casas ahí. Entonces tiene que haber un equilibrio. equilibrio. Porque con el tiempo comenzamos ¿a qué? A agotarnos, hermanos. Entonces, a veces ese despojarnos de pesos, a veces son cosas legítimas, hermano. Son cosas legítimas, que son buenas, pero que en este punto de la carrera se volvió un peso demasiado. Yo hablaba con los hermanos que a comienzo de año yo tuve que tomar una decisión difícil. O hago esto o hago esto. Pero no podía hacer ya dos cosas, porque ya venía en años donde venía haciendo las dos cosas. Y ya lo último, ¿saben qué me pasaba, hermanos? Llegaba a dar una clase y ya llegaba a dar la clase cansado. Y me sentía hasta irritado, hermano. Y yo decía, yo no puedo servir a Dios así, hermanos. O comenzamos estos discipulados o seguimos con estas clases o esto, pero las dos al tiempo no se puede. Yo le dije a mi esposa, vamos ahora porque tengo que decir entre estas dos cosas. Porque las dos cosas ya no las puedo cargar. Y a veces pasa eso, ¿no, hermanos? ¿Cuándo usted se da cuenta cuando usted está llevando el peso? Cuando está recibiendo demasiado cansancio espiritual. Usted va a tener que decir. Y no todo el mundo tiene la sobriedad y la madurez para tomar ese tipo de decisiones. Una pareja me decía en estos días, hermanos. Hermano, yo no sé cómo decirle, pero me da pena, pero se lo voy a decir porque necesitamos un consejo. Y yo, ¿qué pasó, hermana? Lo he echado 4 veces. No, yo amo a mi esposo, yo amo a la iglesia, pero ya lo he echado 4 veces y yo no quiero pecar contra Dios. Y yo decía, al comienzo de nuestro matrimonio teníamos una relación tan linda y últimamente hay tantos problemas. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son las raíces de los problemas? Y dice, no sé, hermano. Bueno, ahorita acabamos de tener un nuevo hijo. Él se involucró en un nuevo ministerio y comenzó otro proyecto empresarial. Y ahora él da consejería a los jóvenes. Yo le dije, ah, ¿qué hacían antes que mantenía esa relación? No, antes salíamos juntos, disfrutábamos, teníamos compañerismo. Ahorita nos está absorbiendo todo. Yo le dije, yo no necesito ser profeta ni hijo de profeta. No es su esposo, ni siquiera es usted, hermana, es normal. El cansancio tiene esas reacciones. Ordenen su vida. Es que en la iglesia hacen 20 reuniones en la semana. Bueno, pero de pronto ustedes como familia no van a poder estar en las 20. ¿Cierto, hermanos? Hay un asunto de aprender a regular los pesos, hermanos, para poder correr bien la carrera. Es que el hermano, porque a veces nosotros nos comparamos mucho, es que el hermano hace tantas cosas, pero ese es el hermano. Cada uno tiene unas capacidades, ¿no? Cada uno tiene un nivel de fe, de llamado. Entonces yo podría correr tal vez mucho, de cierta manera, otros a su ritmo. Lo importante es correr la carrera. Pero hermanos, cuando algo ya lo está agobiando, lo está cansando, en algún momento es bueno decirle, Señor, esta carga yo no la puedo llevar, llévala tú. Y descansar, y seguir. Amén. Hermano, la carrera para que podamos correr harto tiempo, debemos tener energía, vitalidad, fuerza. Y no dejar que el peso nos robe la carga. Dice ahí, veo ¿a qué hora se acostaron anoche? Están llegando al muro. ¿Qué dice ahí? Dice el verso 1. ¿Sabes qué me decían uno? Y esto es importante, hermano. Esto les va a ayudar a no dormirse tanto. Alguien me preguntaba en estos días en medio de la reunión. Hermano, acá, ¿por qué los hermanos no hablan cuando están predicando? Nadie dice amén. Nadie dice aleluya. Nadie dice gloria a Dios. ¿Saben qué? Parte de ser un buen oyente es la participación activa con la predicación. Cuando usted escucha una verdad y algo por dentro le dice amén, usted debería decir amén. Gloria a Dios. Cuando decimos vamos a leer la Biblia, usted debería abrir la Biblia. Cuando usted siente cansancio, debería ponerse de pie. Hay que luchar para aprender a poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Miren lo que sigue diciendo. Amén. Yo no me quiero volver a ese predicador de amén. Dígale al de al lado. Pero sí la audiencia tiene que responder, hermanos. Dice ahí, despojémonos de todo peso. O sea que el peso puede ser un problema, hermanos. ¿Y qué más? Dice ahí, y del pecado que nos asedia. Hermanos, a todos los que estamos acá, a los que están comenzando su carrera, el pecado no es un juego. El pecado no es un juego. Yo quiero decirlo de todo corazón, hermanos. Tal vez uno de los mayores peligros en la carrera cristiana es el pecado. Y el pecado nos asedia, o sea, está el acecho de nosotros. Y el pecado nos puede generar, porque la idea acá es de un gran obstáculo que haga que tropecemos en la carrera. Usted no ha visto, yo en estos días vi una carrera de ciclismo y una persona que está en el público distraído se pasó, hermanos. Y no vio que venía un ciclista. Uy, hermano, qué accidente tan... El ciclista tampoco lo vio porque él está en la carrera. Pero la idea es esta, despojémonos del pecado porque el pecado puede causarnos un gran accidente. Usted va corriendo, usted va en su cicla bajando a toda velocidad, usted no se da cuenta, no vigila y se encuentra con un asunto que lo puede tumbar. Así es el pecado. El pecado no es un juego. Entonces la idea acá del autor es, si quiere correr, quítese el pecado, trate el pecado. Y la idea de despojarse da, primero que todo, la idea de confesar ese pecado a Dios. Sacar ese pecado, no ocultar el pecado, tratar ese pecado. Porque uno comienza a correr, uno se da cuenta que quiere correr, pero tiene un problema con la lujuria. O tiene un problema con la ira. O tiene un problema con algo secreto que no ha querido tratar, que lo mantiene ahí escondido. Eso a la larga va a ser un gran tropiezo para su carrera. Eso le va a impedir correr la carrera. Y no solo a usted. Les decía, estoy leyendo Josué. El pecado de Acán afectó a la congregación. Él codició, él guardó, él atesoró cosas que Dios consideraba abominables. Y eso impidió que el pueblo obtuviera una gran victoria. Entonces su pecado oculto, su pecado personal, su pecado no tratado puede impedirle que usted pueda correr bien la carrera. Entonces, como dice el autor acá, despojémonos. Y eso habla de quitarnos eso, tratar eso. A la luz del Evangelio es confesar eso. Guardar los mandamientos de Dios para no pecar en eso. Buscar un consejo en relación a eso. No siga viviendo en pecado, no oculte el pecado, no guarde el pecado. Porque a la larga el pecado es como una trampa. ¿Está visto cuando usted quiere cazar un animal? Y usted lo atrae con lo que el animal le interesa, ¿cierto? Tal vez usted es un soltero y usted tiene el deseo de cazar, usted tiene ciertas necesidades naturales. Pero usted no se da cuenta que en su carrera tal vez el enemigo le pone un cebo espiritual ahí, un impío, un incrédulo. Una mujer adúltera, una mujer sin temor de Dios. Le pone un amigo que lo lleva al trago, al mundo, al vicio. Tenga cuidado porque el pecado, hermanos, es un peligro que cualquiera de nosotros puede caer. Estos días un hermano nos contaba un testimonio y lo cuento acá en secreto. Él hace años, hermanos, en un campamento así, hermanos. Conocí una mujer. Sé que se interesó porque físicamente era muy atractiva. Se quiso involucrar con ella. Los hermanos le dijeron, no te conviene. Se casó. Y tropezó. El mismo nos contaba eso. Tropezó gravemente. ¿Dónde la conoció? En un ambiente así, hermanos. A veces los peores pecados se gestan en los lugares más sagrados. Una reunión de jóvenes. Discipulado. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el pecado está al acecho. Así que velémonos, velemos. Y si ya vemos que eso está ahí, despojémonos. Porque eso puede ser un gran tropiezo para nuestra carrera, para nuestro testimonio. Amén. Entonces, primero, la tribuna. Segundo, la carrera. Tercero, los impedimentos. Cuarto, ¿cómo vamos, hermanos? Hoy es la última enseñanza. Hoy nos vamos, no nos vamos a pasar mucho, pero vamos a tener paciencia. Dice ahí Hebreos 12, 1 al final y 2. Dice, y corramos la paciencia que tenemos por La carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, aquí hay una figura bien interesante. Yo no lo encontré en la literatura que habla de las carreras antiguamente, pero actualmente en una carrera hay alguien que se le llama el pacer. ¿Ustedes saben quién es el pacer? Bueno, es un corredor experto que él es puesto como para marcarle el tiempo a los que vienen detrás. Él es como un líder. Entonces, por ejemplo, si la gente quiere correr a un ritmo de 6 minutos por kilómetro, el pacer mantiene toda la carrera a ese ritmo. Entonces la gente lo va mirando y sabe que si va detrás de él, va a ese ritmo. A veces para batir récords mundiales, el pacer no es una persona, sino es como un carro. Entonces el carro va adelante y el corredor profesional sigue el ritmo del carro. Porque él de alguna manera le está marcando el tiempo. Él sabe que si va detrás de él, él va a llegar a cumplir el récord en el tiempo que necesita. Él es como el líder, eso es lo que significa pacer. Bueno, nuestro pacer es Cristo. Entonces, la idea es que él va adelante y él nos va marcando el ritmo en el que debemos andar. Entonces el autor dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces cuando yo voy corriendo la carrera, yo debo tener cuidado de distraerme. Porque va a haber gente, va a haber personas, va a haber situaciones. Entonces él dice, miren a Jesús, concéntrense en Jesús, porque él es el ejemplo. Él es el líder, es el guía, el que comienza y termina la carrera. Entonces el corredor tiene una referencia. Tiene alguien que le marca el pauta, la guía, el tiempo, cómo debe correr, cómo debe responder ante los desafíos. ¿Y quién es ese? Cristo. Entonces, hermanos, mire esta idea. Cuando nosotros estamos evangelizando a una persona, le decimos, ponga su mirada en Jesús. No confíe en sus obras. Confíe en Cristo, confíe en lo que hizo Cristo. Pero aquí el autor está teniendo la misma idea. En la medida que usted avanza en la carrera, cada vez usted tiene que considerar más a Cristo. Él es su guía. Él mire por lo que está por delante. Porque también Pablo a los filipenses les dice que ya no mirando atrás, sino mirando lo que está por delante. ¿Y qué es eso, hermanos? Cuando uno mira hacia atrás, va a ver cosas que en última son una distracción, son un desgaste. No nos dejan avanzar. Entonces uno mira, y cuando mira atrás uno fracasó mucho, pecó mucho, hizo cosas que no debía hacer, y eso a la larga trae mucho desánimo. Y es una distracción. Entonces el autor dice, no mirando atrás, sino mirando lo que está por delante. Yo en estos días pasaba una situación así, de esos momentos donde usted recuerda algo que hizo, hermano, y usted dice, ay, ¿yo por qué hice eso? Y viene ese cargo de conciencia, a pesar de que ya le había perdido perdón al Señor, yo decía, pero ¿por qué no fui sabio? Y hermano, duré como una semana con esa carga. Yo hubiera podido hacer esto y no lo hice, y ahora qué va a pasar, y queda uno ese mirando atrás. En vez de mirar adelante, uno mira atrás. Y un día me pongo a orar, comienzo a leer un pasaje de la palabra, y esa verdad me la trajo el Señor al corazón. ¿Por qué sigues mirando atrás? Ya pasó un año. Ya sufrió las consecuencias de eso. Ya lo perdoné. ¿Por qué sigue mirando atrás? Mire hacia adelante. Entonces, hermanos, a veces el corredor pierde tiempo, se distrae, se desvía cuando él se enfatiza en lo que está atrás. Él tiene que mirar ¿a dónde? Hacia adelante. Y mirando hacia adelante, ¿apuntando a quién? A Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús. Hermano, usted no tiene que poner los ojos en las situaciones, porque las situaciones pasan, mas el Señor permanece. Usted no tiene que poner los ojos en las personas, porque las personas tenemos debilidades, puntos flacos, pero Cristo es perfecto. A veces estamos, no, es que el hermano, no, que el esposo, no, que el hijo, no, es que este tiempo, no, es que tal, no, es Jesús. Y cuando Él dice, pongan los ojos en Jesús, es un presente, activo, participio, que significa miren intensamente, miren enfocadamente a Cristo. O sea, que sus ojos se ocupen en Él. Entonces, hermanos, la idea es el pasado pasó. El presente es el día a día en el cual debemos ser responsables. Para vivir correctamente necesitamos mirar hacia adelante a Cristo. Mire a Cristo. Contemple a Cristo. Mire cómo Cristo experimentó los sufrimientos, las dificultades, cómo Él vivió, cómo Él venció, qué nos enseñó, qué nos prometió. Y eso lo va a sustentar. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús. Mire cómo dice la palabra. El autor y consumador de nuestra fe. Autor el que comienza, consumador el que termina. Hermanos, la fe cristiana y la carrera cristiana comienza mirando a Jesús y termina mirando a Jesús. Él es el principio y el fin de la carrera. Él es el objetivo, Él es la meta, Él es todo. Y así debemos mirar la carrera con el objetivo de encontrarnos con Jesús, contemplar a Jesús, servir a Jesús, aprender de Jesús. Miren lo que dice de Él, hermanos. Porque ahora nos va a dar el ejemplo de cómo Él vivió la carrera, dice de él, el cual, verso 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando yo veo a Jesús, dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió menospreció y se sentó. Jesús, su carrera, hermanos, en este mundo fue una carrera de sufrimiento, de menosprecio. Pero ¿qué hizo que Él se mantuviera? El gozo delante de Él, el trono. Entonces, cuando yo miro a Jesús, yo veo que Jesús atravesó sufrimientos, atravesó menosprecio, pero llegó a la gloria y hoy está en la gloria. Entonces, mi mirada debe ser así. Jesús sufrió. Yo puedo soportar el sufrimiento como Él lo soportó. Jesús fue menospreciado. Yo puedo soportar el menosprecio. Y Jesús se sentó en la gloria. Yo quiero llegar a la gloria. Entonces, la perspectiva de mirar a Jesús no es solo un Jesús en un sentido amigable, amoroso y cuidadoso, que lo es, sino en el sentido de cómo Él corrió la carrera. Hermanos, nadie tan santo, tan perfecto y tan justo como nuestro Señor. Pero Él sufrió menosprecio, oposición, crítica, golpes y por último fue sacrificado. Entonces, si Cristo vivió ese tipo de carrera, yo debo alentarme en medio de esa competencia que a veces se hace larga y difícil. Porque la idea, hermanos, de los hebreos es que ellos por el sufrimiento estaban abandonando la carrera. Y a veces, como decimos, comenzamos bien, pero vienen los sufrimientos, las pruebas, y eso tiende a agobiarnos, a desgastarnos. Pero el autor está diciéndonos, mire a Jesús, mire cómo sufrió Jesús, mire lo que enseñó Jesús, y mire a dónde llegó Jesús, a la gloria, porque Él puso su esperanza en la recompensa. Y en sí, como lo decíamos el viernes, todo, el sábado, todo corredor corre con una expectativa, a ganar. Así fuera en aquellos días una corona de laureles, hoy en día una corona, una medalla de oro o cierta suma de dinero, ellos tienen sus ojos en el galardón. Entonces el creyente debe mirar a Jesús y mirarlo en su gloria, en su victoria y aprender de sus sufrimientos para llenarse de fuerza, de ánimo y poderse mantener en medio de la carrera. Ahora, mire lo que decía un autor, hermanos. Cuando miramos a los santos del Antiguo Testamento, nos podemos inspirar por su ejemplo. Pero cuando miramos a Jesús, no solo lo vemos actuando, sino que su poder nos llena, su vida nos da fuerza y su fe infunde ánimo en nuestro corazón. Entonces, al contemplarle, les recibimos fuerza de Él para seguir corriendo. Eso hace nuestro gran autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, esta carrera tiene un guía, tiene un líder que Él comenzó y terminó la carrera, que Él vivió de cierta manera, enseñó de cierta manera. Necesitamos poner los ojos en Jesús. Eso es tan importante para usted y para mí. ¿Cómo Cristo enfrentaría una situación como esta? ¿Cómo Cristo respondería a una situación como esta? ¿Qué enseñó Jesús en esta situación? Y viéndole a Él, seguramente, hermanos, vamos a recibir la fuerza para poder terminar la carrera que tenemos por delante. Y lo último, hermanos, se encuentra en el versículo 3, que es la exhortación final del pasaje, que en último está relacionado con lo anterior. Dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, todo esto que se está diciendo en la carrera, hermanos, el autor lo decía para que sus oyentes miraran a Jesús. Y mirando a Jesús, su ánimo no se cansara a tal punto de desmayar. Ahí tal lo mencionábamos, que en una carrera, hermanos, es muy fácil que la persona que no esté bien acondicionada, en algún momento el cansancio lo afecte tanto hasta que desmaye. Entonces el autor está diciendo: consideren a Jesús, contemplen a Jesús, para que ese ánimo, esa fuerza no se pierda y desmayen. Entonces la exhortación de todo lo que estamos viendo del cristiano corriendo la carrera como un atleta tiene como foco, hermanos, llevarnos a Jesús para que no nos cansemos en nuestro andar diario, en nuestra carrera de la fe. Hermanos, cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, de contemplar a Jesús, de oír a Jesús, de seguir a Jesús, es muy fácil desmayar. Es muy fácil botar la toalla. Es muy fácil decir: hasta aquí voy. Es muy fácil decir: ya no quiero más. Es muy fácil salirse del camino. Y la exhortación para estos judíos, porque es que ellos ya lo estaban haciendo. Si usted lee toda la epístola a los hebreos, los judíos habían dejado de congregarse y habían volvido a la sinagoga. Habían dejado de mirar a Jesús y habían vuelto a todos los sacrificios de la ley. Habían dejado de servir como sacerdotes del nuevo pacto y habían vuelto a los sacerdotes levíticos. Habían que retrocedido. Perdieron a Jesús y se cansaron. Entonces, la exhortación, hermanos, con la que vamos terminando nuestro mensaje y el foco de nuestra enseñanza es: hermanos, tenemos una carrera de la cual no nos podemos cansar. Necesitamos recobrar ánimo, fuerzas para seguir adelante. Y eso solo se hace en aquel que es el que comienza y termina la fe, la piedad y la vida cristiana. Y es Cristo. Entonces, cada vez que nos encontremos ante el cansancio, ante la adversidad, ante la dificultad, contemplemos a Cristo. Usted ha visto... Usted sabe que mirar no es lo mismo que contemplar, hermanos. Cuando usted está contemplando, cuando usted está dejando que la belleza de algo traiga admiración a su corazón. Hermanos, cuando escuchemos a Jesús, cuando hablemos de Jesús, cuando leamos nuestra Biblia acerca de Jesús, no lo hagamos a la ligera. ¿Es un acto de qué? Contemplación. Le decía a alguien que estaba comenzando en su fe, decía: cuando lea su Biblia, ore de todo corazón: Padre, concédeme contemplar a tu Hijo. Concédeme ver a tu Hijo. Concédeme enamorarme de tu Hijo. Concédeme conocer a tu Hijo. Porque viendo en tu Hijo, yo voy a encontrar ánimo, fuerza, gozo, paciencia, poder para enfrentar las cosas. Como Pedro cuando estaba en la balsa, hermanos. Cuando él dejó de ver a Jesús, se hundió. Se hundió. Entonces el llamado es a correr poniendo la mirada en Jesús, quien nos da fuerza, ánimo, para que nuestro corazón no se canse a tal punto que podamos desmayar. Hermanos, esta carrera es una carrera gloriosa. En esta carrera hay espectadores, en esta carrera hay una gran distancia, en esta carrera hay obstáculos, pero en esta carrera hay un guía que nos puede llevar a través de todo el camino y nos puede sostener para que encontremos el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que este tiempo, hermanos, que todo lo que hemos aprendido del ejercicio de la piedad en las tres figuras que estuvimos escuchando estos días, nos sirvan para que nuestros ojos se centren en Jesús y podamos vivir como verdaderos atletas, soldados y labradores del reino de los cielos. Yo creo que todo, hermanos, estos días hemos aprendido muchas cosas. Son cosas que necesitamos llegar a volver a escuchar, a meditar y a considerar cómo estamos viviendo nuestra vida y aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, damos gracias al Señor, damos gracias a los hermanos, a la iglesia, por este tiempo, hermanos, por concedernos el Señor nuevamente estar juntos en estos tiempos que son tan edificantes y que nos recargan en la carrera que estamos tomando. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, donde tú nos has enseñado tantas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes una carrera para nosotros, Señor. Y queremos, como buenos atletas tuyos, Señor, poder correr bien la carrera, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque hay muchos obstáculos por delante, Señor. Ayúdanos porque la carrera es larga, Señor. Ayúdanos porque tenemos la tendencia a poner nuestra mirada en otros lugares, Señor. Ayúdanos porque nos cansamos, Señor. Pero podemos contemplar a Jesús, Señor. Aquel que vivió una vida perfecta, Señor. Aquel que dio ejemplo en todos, Señor. Aquel que enfrentó la oposición, la dificultad de manera tan inspiradora, Señor. Aquel que nos dejó su palabra, Padre. Sus palabras que son vida, son poder, Señor. Aquel que prometió darnos su Espíritu Santo, Señor. Como aquel sustentador, como aquel abogado, como aquel ayudador, Señor. Y no solo eso, tenemos a Jesús también intercediendo por nosotros, Padre. Señor, concédenos contemplarle cada día más. Concédenos conocer a tu Hijo cada día más, Señor. Concédenos seguirle, Señor. Para que podamos ser de aquellos que corremos fielmente y verdaderamente esta carrera, Señor. Señor, mira a los que tal vez están en un estado de desánimo, Señor. Aquellos cuyas fuerzas tal vez se han agotado tanto, Señor, que quieren desmayarse. Oramos para que tú renueves sus fuerzas, Señor. Oramos para que tú nos inspires, Señor. Nos des ánimo, fuerza para seguir, Señor. Seguir contemplando a aquel que todo lo puede, Señor. Seguir contemplando a aquel que mora en nosotros y ha prometido hacer una obra hasta su día, Señor. Y la terminará, Señor. Bendito es nuestro Señor Jesús, Señor. Bendito aquel que está sentado en el trono y obtuvo la gran corona de gloria, Señor. Bendito aquel que murió por nosotros, Señor. Resucitó y fue exaltado hasta los sumos, Señor. Que nuestros ojos se llenen viéndolo a Él, Señor. Que nuestros ojos le contemplen, Señor. Y que eso nos sirva de ánimo cada día, Señor, para seguir la carrera que tenemos por delante, Señor.